Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Cada vez con mayor frecuencia, aquí lo comprobamos, los responsables de recursos humanos piden de los candidatos que tengan eso que se llama soft skill, las habilidades blandas, las características personales que les permitan adaptarse al puesto de trabajo. Y yo os he escuchado, queridos invitados semanales de esta mesa de orientación laboral, que muchas de esas cualidades se pueden aprender. Entonces, lo primero que os quiero preguntar, porque hoy vamos a hablar de una de ellas, que es el trabajo en equipo. Laura Ramírez, buenas tardes. ¿Esto se aprende o no?
Sí, pues claro que se aprende. Hay soft skills más difíciles de aprender o de interiorizar, pero hay otras que sí, que podemos aprender y podemos encontrar formación para trabajar en equipo. Hay incluso en certificados de profesionalidad que hay módulos, bueno, que ya son obligatorios, y uno de ellos pues habla de todo lo relacionado con las habilidades de comunicación, habilidades sociales, porque siempre que hablamos de procesos de selección nos centramos en el individuo, nos centramos en nosotros mismos, en nuestra personalidad, y nos evalúan por nuestras características profesionales y personales, porque no solo tenemos que encajar en un puesto, también tenemos que encajar en un equipo que está ya conformado, que en la que incluso a lo mejor hay conflictos, y bueno, pues claro que se puede aprender, claro. Y luego ponerlo en práctica.
Bueno, pues enseguida le voy a preguntar a Mercedes y a Jonathan, pero queríamos saludar a nuestra invitada, que es Susana de los Reyes, que es directora del Máster de Psicología y Coaching Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid en la Universidad Europea. Susana, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por ayudarnos en este asunto, que me vas a permitir la ironía, y avanzo que es ironía porque en la radio esto se entiende muy mal. No sé por qué hay cursos para trabajar en equipo, si todo el mundo en el currículum o en una entrevista de trabajo ponemos que sabemos.
Bueno, yo creo que precisamente de todas las soft skills que solemos tener como prioritarias para valorar el liderazgo, esta es la en la que más nos autoengañamos. Creo que precisamente en el trabajo en equipo es la eterna formación, porque no hay posibilidad de trabajar en equipo cuando no se tiene claro cómo nos relacionamos en los equipos. Hacemos cursos de formación en comunicación, hacemos cursos de formación en toma de decisiones, hacemos cursos o leemos muchos libros de conversaciones, pero realmente no somos capaces de darnos cuenta de lo que significa trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa renunciar a ese poder, a la individualidad, significa ceder en la autoexigencia, también en la exigencia. Es posiblemente el gran reto de las organizaciones y de las personas.
Uh-huh. Pero cuando un trabajador dice que es capaz de trabajar en equipo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Cuando lo dice el trabajador o cuando lo dice la empresa.
Es que
cuando lo dice el trabajador.
En la mesa de orientación nos dirigimos a los trabajadores y tenemos que, digamos, enfocarlo hacia ese terreno.
Claro, cuando un trabajador dice que sabe trabajar en equipo, lo que está diciendo es: soy capaz de estar sentado al lado del otro. Porque uh-huh. Trabajar en equipo, muchas veces el trabajador no es tan capaz como él piensa. Para trabajar en equipo hay que tener un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo en ocasiones significa ceder la posición del otro, significa ceder información, significa ceder también muchas veces en el privilegio de un reconocimiento. Y eso no siempre es verdad. Nosotros vivimos en el mundo de las organizaciones, en el mundo de cualquier institución, queriendo ser vistos como la persona con un trabajo muchísimo más valorado de lo que en ocasiones la empresa nos quiere dar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber ceder, saber decir: mi compañero es una persona que para que él desarrolle su puesto, yo tengo que ceder posición, tengo que ceder reconocimiento, tengo que ceder incluso poder. Ya. Y eso muchos de nosotros no sabemos.
Y has dicho que normalmente nos autoengañamos. ¿De qué manera podemos en ese análisis que nos dicen los orientadores laborales que tenemos que hacer de nosotros mismos en la búsqueda de empleo, ¿qué carencias tenemos en esta materia?
La carencia básica que tenemos es la renuncia. Para saber si nosotros realmente estamos sabiendo trabajar en equipo, tendríamos que saber a qué somos capaces de renunciar por nuestro equipo. Esa es la clave.
Bueno, esto es interesante y a partir de ahí también dejar claro, ¿no?, que trabajar en equipo debe partir de una organización en la que todo el mundo tenga claro su papel.
Por supuesto, evidentemente estamos hablando desde el trabajador, pero damos por hecho, o por lo menos estamos dando por hecho en esta conversación, que la organización nos ha puesto los medios para poder trabajar en equipo. La organización nos ha puesto las responsabilidades, las funciones, nos ha dado el margen de autonomía, el margen de toma de decisiones, y desde esa teoría es desde el cual nosotros podemos mirarnos. Si no tenemos los recursos por parte de la empresa, si estamos como pollo sin cabeza, pues difícilmente vamos a poder trabajar en equipo, porque tampoco sabemos cuáles son nuestros límites, que son los grandes reguladores de los equipos.
Esto es interesante. Entonces hay límites entre los miembros del equipo también, ¿no?
Es que si no hubiera límites en una organización entre los miembros del equipo, estaríamos... ¿dónde estamos cuando no hay límites? Los reguladores, que son los límites, son las normas, son las funciones, esos reguladores van a marcar la relación. Sin esos reguladores, ¿qué ocurre en una organización donde no hay límites? Que los trabajadores se permiten hacer cosas que pueden ser vistas como muy bien, oye, qué bien que este señor es proactivo, o pueden ser vistas como se ha pasado del nivel en el que tiene que estar.
Ya. Esto es importante también porque cómo se conjuga entonces esos límites, esas funciones con lo que nos comentabas antes de la colaboración entre los miembros del equipo. ¿Cómo se conjuga?
Se conjuga desde el punto en el que tienes que tener a los trabajadores que forman el equipo, tienes que ver las funciones y las responsabilidades que les has dado y también tienes que ver la singularidad de cada uno. Porque a lo mejor el trabajo en equipo requiere una toma de decisiones más proactiva en unas posiciones y menos proactiva, reflexiva en otras. Con lo cual tienes que mirar al equipo desde el punto de vista sistémico. Todas las personas influyen en ese equipo.
Ya. Hombre, yo siempre comento, ¿no?, que al final, ya que estamos hablando con alguien que imparte un máster en la Escuela Universitaria del Real Madrid, desde la organización es al final lo que hace un entrenador de fútbol, ¿no? Mirar, digamos, la posición en la que se saca mejor provecho al equipo. Pero siguiendo con el tema del fútbol, de repente pues nos encontramos, no sé, con individualidades, ¿no? Y en ese caso, ¿se está trabajando en equipo o no?
La individualidad es desarrollando el potencial de esa persona, fomenta el desarrollo del equipo, pero desde un punto de vista como muy autónomo. La singularidad sería lo que el trabajo en equipo, el esfuerzo de ese entrenador. Yo tengo a este jugador y tengo a este otro jugador. Los dos son muy buenos los dos son muy buenos tirando goles, los dos son muy buenos en un momento determinado del campo o en un momento determinado del ataque, pero evidentemente si yo no soy capaz de ver que el potencial de cada uno puede ser desarrollado de una manera colaborativa o de una manera individualista, el equipo igual pierde la baza.
Es que ese es el problema muchas veces, ¿no? Que se intenta potenciar una individualidad y luego eso genera problemas dentro del equipo.
Exacto. Una cosa es la individualidad y otra cosa la singularidad de cada uno.
Perfecto. Pues Susana de los Reyes, que estaríamos hablando toda la hora, pero ya sabes que en los medios tenemos el tiempo muy limitado. Muchas gracias.
Nada, encantada. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo. Gracias. Mercedes, qué complicado de todas formas es todo esto, ¿eh? Más complicado de lo que muchas veces cuando atendemos a una entrevista de trabajo, digamos que cuando decimos que somos capaces de trabajar en equipo, no nos planteamos todas estas características.
Claro, porque al final el trabajo en equipo entran también otras habilidades, ¿no? No solamente el trabajo en equipo en sí, sí que lo ha comentado Susana, ¿no? Toda esta parte de habilidades de comunicación, de escucha activa, de asertividad, de resolución de conflictos, de habilidad de persuasión, de mediar, ¿no? De negociar, todo eso va incluido en el trabajo en equipo. Entonces, al final es como una gran globalidad, ¿no? Que incluye ese trabajo en equipo y todo eso lo tenemos que trabajar y ser conscientes si lo tenemos o no, y si no lo tenemos o lo tenemos que mejorar, entrenarlo, ¿no? Mediante, pues como decía también Laura, mediante cursos o mediante, aquí lo hemos visto muchas veces, ¿no? La gamificación, videojuegos. Ahora sí que hay un montón de cosas a nuestro alcance con las que lo podemos entrenar, ¿no?
Sí. En cualquier caso, Mercedes ponía los puntos importantes, pero Jonathan, ¿cómo nos autodescubrimos? Que yo a mí me parece que es lo más complicado.
Es difícil, hablamos siempre de tener un buen autoconocimiento de quiénes somos, de lo que no se nos da bien, lo que tenemos que mejorar. Y creo que al final se trata también de muchas veces preguntar a las demás personas que cómo nos ven, nos ayuda también a encajar eso. Creo que el problema de cuando se habla de trabajo en equipo se acaba desvirtuando el término porque la gente cree que es llevarse bien con la gente con la que trabajas y al final nos olvidamos de que es un ámbito profesional donde tenemos que ir identificando cuáles son nuestras fortalezas, nuestras áreas más potentes, las que mejor podemos aportar a una empresa y hacer que se complementen con el resto. Y no hay, es algo tan amplio que es muy difícil encontrar algo específico porque cada empresa, cada cultura de empresa es diferente, la forma de comportarse de las personas es diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar de forma general conocer esos aspectos en nuestro entorno personal, en la formación y a partir de ahí pues poder ir trasladándolo a las diferentes situaciones que se pueden dar en un empleo, a la hora de poder gestionar los conflictos, a la hora de pues lo que hablaba Susana de ceder o no ceder, de aportar siempre cuestiones que puedan ser importantes y saber en qué momentos elegir cuándo participar, apartarse, cuándo pedir ayuda o colaborar con el resto.
Bueno, pues Laura, una última idea porque tenemos ya esperando al siguiente invitado, pero quería redondear con tu participación este asunto al que dedicaremos más tiempo. Yo prometo que otro día con más pausa tendremos la oportunidad de analizarlo.
Sí, bueno, pues mira, a mí me viene a la mente ahora las dinámicas de grupo, que es dentro de los procesos de selección, es un modelo del que hemos hablado ya muchas veces y es una forma también de entrenar el trabajo en equipo. Es pues un formato en el que juntan a una serie de personas, a cada uno en una de las ocasiones les dan un rol y tenemos ahí que desempeñar y mostrar nuestras mejores herramientas pues para ajustarnos al perfil. Y al final estoy de acuerdo con lo que dice Jonathan, en el sentido de que al final es tan amplio, porque depende mucho del perfil que busquen, del departamento y lo que comentaba sobre todo antes. Desconocemos también el tipo de equipo que ya está formado. Entonces, bueno, me recordaba a mí un poco a esto, a las dinámicas de grupo, que nos puede servir también como entrenamiento si nos
Vale.
enfrentamos a ellas.
Perfecto. Pues enseguida volvemos con vosotros y vamos a seguir hablando de otros asuntos. Tenemos también una oferta de empleo hoy para Laura, que se escapó la semana pasada. Prepara las maletas, Laura, es lo único que te digo. Prepara las maletas.
Vale.
Sigamos.